El espacio de Factum en Fuentes Confiables, con Eduardo Botinelli.
Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenos días, Aldo.
¿Cómo andás? Qué placer tenerte por aquí con nosotros con el índice Winner. Yo quiero aprovechar bien el tiempo porque hay una pregunta allí de qué partido cree que será el próximo presidente de la República. Pero por ahí sería bueno que nos digas la importancia del índice Winner y bueno, las percepciones de la gente, antes de entrar con los datos concretos, ¿no? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, nosotros que estamos, es un índice que no inventamos nosotros, ni mucho menos, sí. Es decir, es algo que se utiliza en forma recurrente, que es un poco para medir el termómetro de la opinión pública en el sentido de, bueno, a ver, ¿qué se está imaginando la gente del próximo gobierno? Claro. Cuando nosotros vemos sobre el optimismo, el pesimismo de la gente, sobre el futuro, sobre cómo va a estar la educación, cómo va a estar la seguridad, uh-huh, cómo va a estar la economía, el empleo. Bueno, en realidad lo hacemos en función también, o los resultados se pueden analizar en función de quién cree que va a ser el próximo gobierno, ¿no? Lo otro es que también sirve en muchas ocasiones, no es lo que está sucediendo ahora exactamente, pero sirve igual como un elemento indicador, es para descubrir lo que se llama la espiral del silencio, el voto oculto.
El voto oculto.
Es decir, mucha gente que, ajá, no dice qué votaría, pero cuando dice quién cree que va a ganar, y en función de otras preguntas, bueno, ese de quién cree que va a ganar, hay estudios.
Pero esto es muy importante porque hemos hablado en estos últimos días acerca del voto oculto y ponemos el ejemplo, yo qué sé, de Argentina, ¿no? Sí. Que arrasó la fórmula Fernández y que nadie te decía si yo los voy a votar.
Exactamente.
No era ese voto oculto, ¿no? Sí. Y acá uno tiene una imagen más o menos de gente que no se anima entonces a reconocerlo cuando le preguntamos a Manuel, dice, bueno, sí, puede ser que gane fulano,
claro,
o mengano, ¿no?
Claro, ¿no? Y eso puede ser, ¿no?
Bueno, ¿y podemos ir a los datos o querés hacer alguna
pregunta? La pregunta que le hacemos, sí, es decir, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿de qué partido cree que va a ser el próximo presidente de la República, uh-huh, el elegido en noviembre? Y además le preguntamos a los que no nos dicen, no dicen ninguno, no sabe, le decimos, bueno, ¿y cree que el próximo presidente va a ser de algún partido opositor o de izquierda? Es decir, para indagar un poco más, sí, sobre ese resultado, para ver un poco el escenario que se plantea la gente, que se imagina la gente.
¿Y entonces bueno, qué pasa con esto?
Y ahí sí tenemos los resultados que muestran que para el 41% de las personas el próximo presidente va a ser del Frente Amplio, eso sería Daniel Martínez. El 44% cree que va a ser del Partido Nacional, la calle Pou. Un 6% del Partido Colorado, en este caso es Talvi. Y 2% de Cabildo Abierto, que sería Manini. Uh-huh. Y después tenemos un 1% que en la repregunta esta que sí, decíamos, elige a la oposición, digamos, que cree, uh-huh, que va a ganar la oposición. Y tenemos finalmente un 5% que no opina al respecto, sino no sabe quién va a ganar o no se imagina quién puede ganar. Pero entonces,
tenemos un cambio acá.
Tenemos un cambio. ¿Por qué? Porque venía siendo sostenido que el Frente Amplio era el que para la gente más probablemente ganara. Y esto ha cambiado. Si nosotros miramos lo que es la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, vemos que el Frente Amplio, ya desde las elecciones del 2004, es decir, en la campaña del 2004, en adelante siempre estuvo arriba de la, ajá, oposición como esa creencia de quién va a ganar. En la campaña pasada, más del 70% creía que ganó el Frente Amplio.
70%, sí, claro.
Y ese es un indicador interesante, porque muestra que en realidad la gente está
visualizando.
O sea,
visualizando. Que hasta los blancos, los colorados, los independientes, todos decían que ganó el Frente Amplio.
Exactamente, sí, exactamente. No. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que en una campaña que aparece mucho más cerrada, mucho más disputada, que las propias encuestas están dando eso. Es decir, claramente, acá cuando hablamos de la utilidad de la encuesta, sí, bueno, una de las utilidades de la encuesta es que la gente también se va configurando ella misma en función de muchos insumos, entre otras la encuesta, quién cree que va a ganar. Y esto es interesante porque cuando veamos ahora la evolución más a lo largo del tiempo, bien, vemos que no siempre que hay crecimiento de la percepción de la gente de que gana el Frente Amplio respondió a un crecimiento del Frente Amplio en las encuestas. Es decir, la gente, por otras cosas, claro, por las noticias, por la semblanza de las candidaturas o de la o de los líderes políticos, o por temas de oposición, de repente veía que el Frente Amplio estaba mejor. No necesariamente en las encuestas. Estaba mejor, más subjetivamente, y creía que tenía más chance de ganar. Y sin embargo...
Claro, la percepción te daba 70. Pero a la hora del voto en la urna, dio 40 y pico, casi 48, 50, 48, claro. ¿No? Ese es un dato clarísimo, ¿no?
Exactamente.
Que me parece importante. Permitime reiterar entonces la percepción de partido del próximo presidente, pronósticos electorales winner de factum. Partido Nacional 44%, 41% del Frente Amplio. Partido Colorado 6%, ¿no? Por lo tanto, lo nuevo es que por vez primera, en muchos años, estamos viendo que hay una percepción general de que el Partido Nacional, el próximo presidente puede ser Luis Lacalle Pou.
Exactamente.
Claramente. ¿No? Viene por ahí, ¿no? Viene por ahí este detalle que nos muestra una evolución y a diferencia de años anteriores donde estaba claro que la percepción era el que gana es el Frente Amplio, ¿no? Bueno, ¿querés pasar al tema de las características?
Sí,
sociodemográficas.
Esto mismo que decía, bueno, si hace cinco años más del 70% creía que ganaba el Frente Amplio, es porque blancos y colorados creían que ganaba el Frente Amplio. Bueno, cuando entramos a ver sociodemográficamente y en términos políticos, ¿qué opina la gente sobre quién va a ganar? Hay algunas cosas que son muy interesantes.
Sí.
La primera, para sacarla menos interesante primero, es que el interés en la política no es una variable que muestre diferencias. Es decir, más o menos el 53%, entre el 53 y 55%, cree que va a ganar la oposición, es decir, la suma del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y oposición, que en esta, en la actual, suma 53%, bueno, dentro del interés en la política, es decir, los interesados, los que les interesa más o menos, y los que no les interesa, más o menos en el mismo porcentaje, creen que gana la oposición contra un 42, 43% que cree que gana el Frente Amplio. ¿Bien? Ahora, cuando entramos en otras que sí muestran diferencias, es interesante. Por ejemplo, el lugar donde más gente cree que gana el Frente Amplio, que gana la izquierda, son los jóvenes. ¿No? Los menores, de los 18 a 32 años, el 55% cree que gana el Frente Amplio contra un 45% que cree que gana la oposición. En el resto de los tramos etarios que utilizamos, de las generaciones electorales, entre los 33 y 47 años, entre los 48 y los 60 y entre los más de 60 años, lo que vemos es que hay un crecimiento sistemático de quienes creen que gana la oposición a medida que aumenta la edad.
Mira.
Y es interesante el primer dato. Los más jóvenes, esta edad generacional, que tiene entre 18 y 32 años, están votando por cuarta vez. Y la primera vez que votaron fue en el triunfo de la izquierda. Es decir, es la generación que podemos llamar votantes en gobierno frente amplistas, ¿no? Más claro, allá de que el primero fue previo.
Qué interesante, ¿no? Ese detalle,
¿no? Y esos son los que consideran que el Frente Amplio va a ganar en el sentido de qué perspectivas ven.
Ajá.
El resto de las generaciones, a medida que aumenta la edad, en mayor medida cree que gana la oposición. Uh-huh. ¿No? Y esto es interesante porque muestra, por un lado, y ahora vamos a ver la otra, por un lado, la correlación que hay con el voto, porque ya hemos visto que, por ejemplo, el Frente Amplio tiende a tener mayor intención de voto en las edades más jóvenes, aunque no con tanta distancia como pasaba antes. Y los partidos tradicionales tienden a tener mayor intención de voto a medida que aumenta la edad, ¿no? En menor medida de lo que sucedía años anteriores, pero se sigue dando ese fenómeno. Bueno, lo mismo sucede en la percepción de quién cree que va a ganar.
Claro, claro.
Y después tenemos el otro dato,
ajá,
que es interesante, el cruce con quienes votaron, qué partidos votaron en el 2014 y cuál es la estimación de voto actual.
Ajá.
Bien, quienes votaron en el 2014 al Frente Amplio, las dos terceras partes cree que gana el Frente Amplio y la tercera parte cree que gana la oposición. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, más del 80% cree que gana la oposición. Es decir, hay una relación a favor de los partidos tradicionales en función de quienes votaron en 2014 a cada uno de los partidos. ¿Esto qué quiere decir? Hay una pérdida de votos del Frente Amplio del 2014, ahora, ¿no? La hemos ido viendo en los distintos estudios de opinión pública. Y entonces, gente que votó al Frente Amplio en 2014, que no lo vota de nuevo, tiende a tener una percepción que el Frente Amplio gana, es mayoritaria, pero que en realidad tiene menos camiseta puesta que quienes votaron al Partido Nacional y al Partido Colorado. Claro. ¿No? Ahora, eso es distinto cuando lo cruzamos, esta misma información, mira, con el voto actual. Quienes ahora votan al Frente Amplio, que no son los mismos que votaron en 2014, 8 de cada 10 cree que gana el Frente Amplio. Entonces, a ver, para comparar, quienes votaron al Frente Amplio en 2014, el 65% cree que gana el Frente Amplio. Quienes ahora votan al Frente Amplio, el 80% cree que gana el Frente Amplio. Entonces, ahí hay, en la pérdida de votos, un cambio de la percepción sobre quién gana también, ¿no? Entonces, cuando comparamos estas dos cosas, vemos que en la estimación de voto actual hay un componente de camiseta importante cuando se dice quién cree que va a ganar. ¿Por qué? Porque el 80% de quienes eligen al Frente Amplio cree que gana el Frente Amplio, y el 86%, el 82% en el Partido Nacional y Partido Colorado respectivamente, es decir, más o menos en números similares, creen que gana la oposición. Uh-huh. Es decir, se contraponen las visiones con un grado de camiseterismo importante. Entonces,
el camiseterismo sigue estando.
Exactamente. Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Pero es importante que los números, y esto es algo que se repite sistemáticamente, los números se cruzan. Es decir, hay el Frente Amplio cree que, el 80% cree que gana el Frente Amplio, los votantes del Frente Amplio creen que gana el Frente Amplio en el 80%, sí, y el 15% gana la oposición. Bueno, cuando vemos el Partido Nacional y el Partido Colorado, más o menos el 15% cree que gana el Frente Amplio y un poco más del 80% cree que gana la oposición. Son porcentajes muy parecidos entre sí, que no tienen ninguna relación, y sin embargo se mantienen. Cuando era 3/4 para un lado y 1/4 para el otro, también se daba así. Uh-huh. Entonces, digamos, tenemos un panorama general primero, que hay una percepción mayor de que gana la oposición. Después, si vemos toda la evolución, vemos los cambios que se han producido. Pero, digamos, ubicado, digamos, dentro de un escenario donde vemos un movimiento de la opinión pública que no necesariamente acompaña la intención de voto, ¿no? Uh-huh. Es decir, el Frente Amplio se encuentra estabilizado, por ejemplo,
sí,
y sin embargo la percepción sobre el triunfo cae, ¿no? Y eso tiene que ver con las señales que dan, más allá
total,
de lo que digan
las encuestas, ¿no? Totalmente. Es como que hay una mentalidad que aceptaría la llegada de un nuevo gobierno, en definitiva, ¿no? No sé si podemos ser tan prácticos a la hora de leer estos números, ¿no? Porque indudablemente hay un cambio de percepción.
Exactamente.
Eso se va de la mano de los hechos. Bueno, la evolución de la percepción del partido del próximo presidente. Acá tenemos, bien, algunos datos más también para
más para a largo entender, plazo. Es decir,
más a largo plazo, ¿no?
Por lo menos
toda la evolución. Sí.
En este periodo, en este, sí, digamos, 2017, que es cuando empezamos a medir este periodo, en adelante, un poco lo fuimos adelantando. No hubo ningún momento a lo largo de todos estos casi 2 años y medio de medición donde el Frente Amplio estuviera por debajo de la suma de la oposición. Es más, hubo un momento en el que tuvo 20 puntos de diferencia entre el Frente Amplio y la oposición en esta percepción de triunfo, ¿no? Es decir, en el segundo trimestre de 2018, el 56% creía que el próximo gobierno sería el Frente Amplio y un 36% de la oposición. Ahí fue en un momento, ¿no?, que además venía en un constante crecimiento la percepción de que el Frente Amplio ganaba. Estaban empatados en el segundo trimestre de 2017 y un año después hay 20 puntos de diferencia, ¿no? Es decir, había empezado a generarse una idea de que el Frente Amplio ganaba, ¿no? Y estamos hablando de hace poco más de un año de esta percepción. hacia el tercer trimestre, y ahora sí estamos hablando de un año atrás, de donde estamos ubicados ahora, cambió drásticamente esa situación, ¿no? El Frente Amplio se enredó en discusiones internas, volvió el tema de Sendic, empezaron una serie de discusiones internas, y se dio la sensación, y la gente captó, de que el Frente Amplio perdía esa claridad de triunfo. Y ese 56%, 56 a 36 de que ganaba el Frente Amplio, pasó a un 48-45, es decir, de 20 puntos se achicó a 3 puntos la diferencia de percepción de quién ganaba. Y eso se mantuvo más o menos estable a lo largo de todo el tiempo, con alguna pequeña apertura en el mes de marzo de este año, donde llegó a tener 7 puntos, después tuvo 4. En mayo, es decir, a un mes, dos meses de las elecciones internas, estaban prácticamente empatadas las percepciones. 48% creía que el próximo gobierno iba a ser del Frente y 47% creía que iba a ser la oposición. Es decir, era un empate. Bueno, después de las elecciones internas, de todo el proceso que el propio Frente Amplio vivió en la interna con la conformación de la fórmula presidencial, algunas discusiones públicas, y la oposición con el triunfo de Talvi en el Partido Colorado, por ejemplo, cambia la percepción de posibilidad de triunfo del Partido Colorado, que antes estaba en el 2-3%, ahora está en el 6%, no es explosivo, pero sí es un cambio importante. Bueno, todos esos fenómenos posicionan, por lo menos en este momento, la percepción de que es más probable que gane la oposición a que gane el Frente Amplio, ¿no? Y esto es un elemento de atención, sobre todo pensando en el Frente Amplio, en que uno de los principales elementos que tiene que trabajar es deconstruir esta percepción. Es decir, algo que puede ser negativo para sus propios intereses es justamente que se instale la idea de que el Frente Amplio pierde, ¿no? Si se instala la idea de que el Frente Amplio pierde, es peligroso, porque una de los tipos de voto que existen es el de, bueno, no, hay que
claro, la migración de votos, en definitiva, claro, ¿no? Entonces, eso, o sea, para gente que si ve que hay una percepción de que no, el Frente va a perder, va a ganar el Partido Nacional, y lo ve natural, bueno, voy a votar a la calle. Ese es un poco el temor que puede tener el Frente Amplio.
Claro, exactamente. O sea, también es verdad que trabajándolo puede generar el cuidado que perdemos, ¿no? La frase de
Luciano Topolansky, ¿no? El susto de personas.
Claro, es decir, cuidado que perdemos. Claro. Y ahí puede generar otra cosa, ¿no? Pero entonces, esto es un llamado de atención como para que lo tengan en consideración.
Bueno, muy bien. Y es una situación también de optimismo para la oposición, que ve que hay un cambio,
sí,
en la mentalidad.
Ahora, digamos, ahora hay que ver también este funcionamiento de la oposición con algunas rispideces internas dentro de la oposición, ¿no?
Sí, claro. Es que ahora estamos hablando de, como ya lo hemos conversado, ¿no? Con las encuestas sobre la mesa, que, bueno, es una carrera de tres esto.
Bueno, es una carrera de tres donde además el sistema electoral actual implica esta cuestión de diferenciarse y unirse todo el tiempo, ¿no? Por un lado, ir unidos, porque en el balotaje tenemos que ir unidos, pero por otro lado, tenemos que diferenciarnos ahora porque yo quiero ganarle al otro, o tener más votos, o tener una bancada más grande. Entonces, eso, en función de cómo se maneje, también puede tener incidencia sobre esto otro, sobre si realmente la percepción esta de que hoy instalada, de que el próximo gobierno más probablemente sea la oposición, se mantenga o no.
Eduardo, fue un gusto.
Por
y
favor.
Seguiremos conversando estos días, porque lo que se viene, y además con todo este ingrediente que es la salud del presidente de la República, ¿no?
Sin
Uno
duda.
Se puede preguntar, ¿esto puede tener alguna incidencia?
Bueno.
¿Puede tener alguna incidencia la salud del presidente de la República en la campaña electoral?
Sin dudas, hay algunos efectos que puede tener. Primero, puede haber algo en términos de imagen que la gente tenga del presidente, es decir, bueno, un poco más de empatía de la gente que venía siendo bastante crítica.
El presidente de la República viene en un momento terrible.
Sí, claro.
La señora, y ahora anuncia que tiene un tumor, ¿no?
Sí.
Encaró y dijo, ¿no?
Bueno, eso fue un elemento muy importante. Yo creo que fue de los elementos comunicacionales que ha tenido el gobierno y el presidente. a lo largo de este periodo, digamos, fue el mejor momento. De las mejores, o sea, en la peor noticia.
La peor noticia, sí.
Fue uno de los momentos en los que de mejor forma
tomó la mejor decisión.
Se comunicó. Fue personal, o sea, fue él, fue
en vivo, directo,
fue conferencia de prensa, no aceptó preguntas.
Fue un mensaje obvio, contundente.
Pero, sí. No fue un mensaje grabado, por ejemplo, como sí han sido un montón de otras comunicaciones.
Que sería aceptado perfectamente.
Perfectamente, ¿no?
No, fue conferencia 17:20 de la tarde, pum, sí. Y dijo lo que tenía que decir.
Ahora, desde el punto de vista de la campaña electoral, también sí, probablemente tenga un efecto, porque es más difícil empezar a pegarle a Vázquez, ¿no? La ausencia del presidente, ¿no? Nadie puede hablar de la ausencia del presidente si está ausente porque ahora tiene un problema médico, sí. O el desgobierno, ¿no? O sea, creo que ahí hay un reenfoque que va a tener que hacer la oposición en caso de seguir una línea de ataque al gobierno,
es muy fácil hablar, ¿no? No le puedes pegar a Tabaré Vázquez ahora.
Bueno, es difícil.
La oposición no le puede pegar a Vázquez. ¿Mm? El que le pega a Vázquez se tira a la opinión pública en contra.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Por todo lo que le ha pasado al presidente. Se murió la señora, tiene cáncer, o sea... está complicado, ¿no?
Claro.
Estoy siendo grosero en mi lectura, a grandes trazos, ¿no? Eso no quita que no se pueda criticar el accionar del gobierno, simplemente que queda en una situación el doctor Vázquez que... el hecho, ayer él va al sanatorio a las 7:07, cuando sabe que los medios estamos allí, ¿no? O sea, él quiso dar una señal, acá estoy.
Sí, sí,
saludó
sí.
a todo el mundo que estaba ahí y se mandó para adentro.
Trabajó carta...
todo el día y te está avisando presidencia. Mire que ya arregló el Consejo de Ministros del lunes y ya está resuelto, ¿no? Sí.